El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Ayer estaba buscando en YouTube y escribiendo en YouTube para encontrar qué encontramos con la frase, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Escribí en YouTube, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y encontré un video bien popular por Andrés Biosoni. Él es argentino que vive en los Estados Unidos. Y este hombre tiene la página espiritusanto.com. Espiritusanto.com. Mira, imagino que es un página popular, si es espiritusanto.com. ¿Cuántas personas quieren tener esta página? Solamente uno tiene. Él tiene un video bien popular, uno de los videos más populares en YouTube, para saber cómo podemos ser llenos del Espíritu. Y en ese video, él está explicando, básicamente, un resumen, es que necesitamos esperar, como Hechos 2, y necesitamos ser santos. Y necesitamos orar por ser lleno del Espíritu Santo y buscar con todos nuestros corazones. Y su explicación de ser lleno del Espíritu Santo es tener ríos de gozo, ríos de paz y amor en la presencia, gloria y poder de Dios. Y si esperamos, si oramos y si buscamos con todo nuestro corazón. Y él explica el entendimiento común de esto. Ser lleno del Espíritu Santo. Tener una experiencia lleno de ríos de gozo y paz. Y muchas veces está ocurriendo durante el servicio, enseña Andrés Biosoni. Y estoy usando este ejemplo de YouTube para ayudarnos a recordar que la idea común y la idea falsa, completamente falsa, de ser lleno del Espíritu es una experiencia estática. Con muchas emociones y buscamos y clamamos tener una experiencia emocional. Y si tenemos una experiencia con mucho gozo, paz y quizás lágrimas, pensamos, ahora, y tal vez con la marca de hablar en lenguas, ahora tenemos, estoy lleno del Espíritu Santo. Pero no es así. Bíblicamente, estudiamos en la semana pasada, y vamos a ver en esta semana. Este es un entendimiento falso. Un entendimiento falso de ser lleno del Espíritu. Y el apóstol Pablo aquí tiene el único mandamiento en la palabra de Dios de ser lleno del Espíritu Santo, aquí en Efesios 5. Y observamos en el contexto qué es el significado verdadero. Y en la semana pasada observamos cómo es estar bajo el control y la influencia del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Es una manera de andar o vivir la vida cristiana. Bajo el control y la influencia del Espíritu Santo. Independencia en Él, en relación con Él, por medio de las Escrituras. Pues este es el significado verdadero de ser lleno del Espíritu Santo. Y recordamos que otra ilustración del entendimiento verdadero de ser lleno del Espíritu Santo, MacArthur dio esta ilustración, que es no ser lleno del Espíritu Santo no es como un vaso de agua. No es como un vaso que está lleno de agua. En lugar, hermano, ¿cómo se dice? A sail that is full of wind.
¿Cómo se dice sail?
Perdón para mí, porque no es mi responsabilidad buscar.
El poste donde agarra impulso por el viento el barco. No sé si Hugo nos puede ayudar, tal vez.
Vela,
exacto.
Cuando la vela de un barco está lleno de aire, esa es una mejor ilustración de ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque es una expresión de la influencia de Dios para ayudarnos a vivir la vida cristiana, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Es una descripción de cómo vivimos la vida cristiana. Independencia a Él y independencia en las Escrituras por medio de nuestra dependencia en Él y sumisión a su voluntad. Pues, ¿cómo podemos ser en verdad? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? No es por medio de esperar y clamar y buscar durante un servicio para una experiencia estática y tener ríos de gozo y paz y eso. No. No es una experiencia estática. Es una manera de vivir en sumisión y bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo quiere? ¿Solamente orar y tratar de escuchar su voz? No. Por leer la palabra, como aprendemos la semana pasada en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Pues continuamos en la introducción aquí, recordando la definición de ser lleno del Espíritu Santo. Y observamos las marcas cuando leímos a Efesios 5, versículos 19 hasta el capítulo 6, versículo 9, en verdad. Encontramos las marcas aquí. Y sabemos si una persona es llena del Espíritu Santo por medio de las marcas de su vida. Pues el título de ese sermón es Dos marcas de ser lleno del Espíritu. Dos marcas de ser lleno del Espíritu. Y tenemos la meta estudiar versículos 19 hasta 20 hoy. Y aplicamos ese texto por medio de una relación con el Señor. Y también observamos que aplicamos esta verdad en la iglesia local. En la iglesia local. La morada del Espíritu Santo es la iglesia local. Pues su deseo, observamos sus deseos y los deseos del Espíritu Santo por medio de ver este texto y los versículos en capítulo 5 y 6 de Efesios. Pues encontramos y conocemos a nuestro Señor por medio de ver sus deseos en los versículos y vivir en acuerdo, en sumisión a sus deseos por medio de su gracia. Y en la semana pasada también estudiamos cómo tenemos un contraste de ser abajo la influencia del alcohol con el contraste de ser abajo la influencia del Espíritu Santo. Y tenemos las mentiras de personas que dicen, vamos a estar borrachos abajo en el Espíritu. Y recordamos que esa es una idea falsa, mentira fea de esa doctrina. En verdad, no, este entendimiento falso de ser borrachos en el Espíritu está expresado por medio de una falta de control. Pero en verdad tenemos un contraste aquí en ese texto, que está bajo la influencia del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es estar, tener bajo el control de Él. Y manifestamos este control por medio de los frutos del Espíritu. Frutos de ese Espíritu. Paz, gozo, amor, autocontrol y más. Pues, esa es la introducción. Recordamos que la definición de esa doctrina es importante antes que empezamos con las marcas. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo de esa manera? Pues vamos a estudiar las marcas, dos marcas de ser lleno del Espíritu. Y tenemos dos puntos en el sermón, en el bosquejo que tenemos. Tenemos dos puntos, el primer punto en versículo 19 y el segundo punto en versículo 20. El primer punto, cantando. El segundo punto, dando gracias. Pues hay dos marcas de alguien que es lleno de Espíritu Santo. Vamos a ver su corazón lleno de canciones al Señor. Y vamos a ver su vida está lleno de agradecimiento al Señor. Vamos a empezar con el primer punto. Y leemos otra vez, versículo 19. Versículo 19 de Efesios 5, y otra vez yo quiero animarles a seguir leyendo en tu Biblia, porque voy a explicar el texto frase por frase. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pues observamos aquí el primer marca, y observamos también en la perspectiva más grande de ese texto. Hay muchos participios, y es bueno para nosotros regresar a la escuela y recordar gramática. Gramática es una ayuda para nosotros ver los detalles de la palabra de Dios, el significado de los detalles de la palabra de Dios. Y cuando usamos la frase participios, observamos los versículos que terminan en ando, oriendo, y, por ejemplo, en versículo 19, tenemos en versículos 19 hasta 25, encontramos cinco participios. El primer, en versículo 19, hablando. Otra vez, en versículo 19, cantando. En versículo 19 dice, alabando. El tercer, en versículo 20, dando siempre gracias. Y en verdad, en el idioma original, tenemos otro en versículo 21, cuando leemos someteos. Es otro participio en el idioma original. Pues encontramos aquí los principios que son explicaciones de los resultados de ser lleno del Espíritu. Frutos, marcas de una persona que es lleno del Espíritu. Y en verdad, en versículo 19, tenemos tres principios, pero tenemos una idea. Cuando dice hablando, cantando, alabando, todo está hablando de la misma obra. Diferentes términos para la misma obra. Vamos a cantar, hermanos, vamos a cantar. Si tenemos el Espíritu Santo, si vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo y la sumisión a su autoridad, vamos a cantar. Pues leemos la palabra aquí, empezamos frase por frase, y dice hablando entre vosotros, y en el bosquejo tenemos tres puntos del versículo 9, aspectos de las canciones que el Señor quiere entre vosotros, dice el bosquejo, entre vosotros, el primer aspecto de las canciones. Otro aspecto es espíritu inspirado, salmos, himnos y canciones. Y otro aspecto de las canciones que el Señor quiere, en vuestros corazones al Señor. Pues vamos a estudiar los tres puntos. Y empezamos cantando, y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Dice aquí hablando, y tiene la palabra laleo en griego para comunicar, y es una palabra que suena como laleo es como la, como hablamos, y suena como el significado de la palabra. Y en verdad, en contexto, no está simplemente hablando de hablar adentro de vosotros, porque explica la manera que Él quiere para nosotros hablar. Y podemos usar esta palabra, la leo, en griego, para comunicar, para decir cantar. Otra manera de cantar. Y sabemos por el contexto, es así. Cuando dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Y ese es en acuerdo con la instrucción que tenemos en Hebreos 13:15, que dice, así que ofrecemos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en este hablando entre vosotros por medio de salmos, himnos y canciones espirituales, es una instrucción mutual. Tenemos en las canciones que cantamos instrucción, exhortación, edificación y admonición. Nuestras canciones no simplemente son canciones para Dios. Sí, vamos a ver qué ellos son. Pero empezamos con la frase, entre vosotros, hablando entre vosotros. Hay un aspecto de nuestras canciones que existen para nuestros hermanos escuchar las verdades que contamos y para nosotros crecer en fe y aborrecimiento de nuestros pecados por medio de las canciones. ¡Qué bendición es! ¡Qué bendición es ver el deseo del Señor por medio de esta marca de ser lleno del Espíritu Santo! Y también para nosotros tener la instrucción a vivir en esta manera. Pues Él quiere para nosotros cantar entre vosotros, cantar a los unos y los otros. Y ustedes saben muy bien que esa es una de las partes más difíciles de coronavirus, es no estar juntos y cantar juntos como iglesia. Pues es triste para nosotros y oramos para el día que podemos regresar y escuchar este ánimo. Para ahora es solamente por el internet, pero recordamos que esta bendición, ser juntos en la iglesia y recibir esta influencia del Espíritu Santo, recibir este ánimo, esta edificación, esta exhortación por las canciones. Y tenemos tres términos aquí. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Salmos, himnos y canciones espirituales. Cuando leemos salmos aquí, recordamos que son canciones de alabanza en general. Es el significado de salmo. Canciones de alabanza. Y aplica, sí, por supuesto, aplica al Antiguo Testamento y el libro de Salmos, por supuesto. Pero también ese término es más amplio para otras canciones. Y podemos usarlo en la manera general de canciones de alabanza. Y también en la palabra original explica de canciones que cantamos con tocar un instrumento, como una guitarra o arpa. Y pues recordamos que salmos, Pablo está usando ese término en una manera general, hablar de canciones de alabanza. Y sí aplica los salmos en particular, pero él usa otra palabra, himnos. Himnos. ¿Qué es el significado de esa palabra? Es otra palabra por canciones de alabanza, en verdad, canciones que tienen un contenido religioso. Y esa palabra en griego de himnos, en los días antiguos, ellos usaron también en la adoración pagana. Pues es simplemente una palabra original por las canciones que usamos en un contexto religioso. Recordamos que el apóstol Pablo, Lucas usó ese ejemplo describiendo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 25. Ustedes recuerdan la historia cuando Pablo y Silas fueron en la cárcel y ellos empezaron a cantar en el cárcel. Pues una buena ilustración de ese texto, una buena ilustración de dando gracias, cantando. Ellos expresaron que ellos fueron personas llenas del Espíritu Santo por medio de los frutos, las marcas. También en Mateo capítulo 26, versículo 30, cuando en la descripción de cuando los discípulos y Jesucristo cantaron después del primer cena del Señor, ellos usaron este término de himnos. Y tal vez ellos cantaron Salmos 113 hasta 118, porque fue común para cantar los salmos durante ese tiempo. Pues observamos cómo salmos y himnos son términos intercambiables. Son términos intercambiables. Es lo mismo con nuestro tercer término aquí. Canciones espirituales. Canciones espirituales. Aquí es otra palabra por una canción de alabanza. Una canción sagrada, para separada, santa, para el uso del Señor. En verdad, todos los términos son intercambiables. Y sí pueden aplicar a salmos, pero aplican a canciones espirituales en general. Es importante decir este punto porque en la historia de iglesias reformadas había una historia de algunos que enseñaron, no muchos, pero algunos que enseñaron que es la responsabilidad de la iglesia simplemente cantar salmos. Y no podemos cantar, y ellos enseñan, no es la verdad, pero ellos enseñan que es que necesitamos cantar solamente salmos. Y la verdad es, encontramos en los términos aquí que podemos enseñar o cantar muchas otras canciones que están en acuerdo con la palabra de Dios. Sí, cantamos usando la palabra. Y sabemos que ese es el caso porque observamos en el Nuevo Testamento muchas canciones que son nuevas, que no fueron salmos. Cuando leímos Apocalipsis, encontramos canciones que no son salmos. Sí, ellos cantaron salmos en Apocalipsis también. Y es bueno y es parte del mandamiento para nosotros cantar salmos. Pero no tenemos esa restricción, cantar solamente salmos. Y también observamos en otras partes del Nuevo Testamento. Muchos de los textos, como Filipenses 2, versículos 5 a 11, fueron originalmente canciones para la iglesia original, la iglesia primitiva. También Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y pues observamos en el Nuevo Testamento que ellos escribieron nuevas canciones para cantar. Pues tenemos esa libertad, cantar himnos, salmos y canciones espirituales. Y los términos, en verdad, son términos intercambiables y para instrucción de cantar canciones que están en acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el resumen de los términos. Pues tenemos la instrucción aquí, que el primer marca del ser lleno del Espíritu Santo es cantar. ¿Y cómo queremos cantar? Entre nosotros, para nuestra edificación mutua. Y también cantamos salmos, himnos, canciones espirituales. ¿Y qué más? Encontramos en el primer parte del versículo 19, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Al Señor en vuestros corazones. Pues, encontramos aquí con la palabra, cantando y alabando, son otros términos que son sinónimos. Otros términos diciendo lo mismo, que necesitamos cantar al Señor, es similar a hablando entre vosotros. Y recordamos que fue común en la cultura de los judíos usar términos de sinónimos para hablar de himnos, canciones espirituales, y también usar términos similares en cantando, alabando, hablando entre vosotros. Pues Pablo no está explicando varias categorías para nosotros, identificar categorías con mucho detalle y son diferentes. Hay diferencias sutiles, pero las diferencias no son grandes. En verdad, creo que el enfoque del apóstol Pablo y Dios aquí es para darnos términos similares. Y encontramos la frase, en vuestros corazones, al Señor, en vuestros corazones. El apóstol Pablo aquí está enseñándonos que no simplemente es una cosa de exterior. Y no está hablando de es simplemente en el interior. En verdad, en vuestros corazones, en nuestros corazones, es decir que cantamos con toda nuestra persona. Con toda nuestra persona. Cantamos con nuestro entendimiento. Sí. Contamos con nuestras emociones. Sí. Contamos con nuestras voluntades. Sí. Cantamos con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Ese es el significado aquí. Sí con emociones. Sí con entendimiento. Y sí con nuestras voluntades. Por ejemplo, si cantamos en la iglesia y pensamos que, estoy cantando verdades de la Biblia y son bíblicos. Y cantamos con un voz alto, fuerte. Pero si no contamos en sumisión a las verdades y adoración y gozo con las verdades, no cantamos con nuestros corazones. Y sí, contamos con mucha emoción, llorando y esperando por una experiencia centrada en nosotros mismos. Ese no es cantar con nuestros corazones. Es necesario cantar con entendimiento, sí con emociones y sí con nuestra voluntad en sumisión a la palabra de Dios. Y ahora observamos cómo es al Señor. Nuestras canciones no existen para nuestro entretenimiento. Nuestras canciones no, en la iglesia no existen para nosotros tener una experiencia emocional, solamente emocional, solamente para nuestra, y no, si llegamos a la iglesia simplemente para recibir una experiencia como una droga. En verdad, buscamos en egoísmo y buscamos para una cosa que no es adoración al Señor, no es alabanza. No, observamos aquí, es la adoración para el Señor, es entre vosotros para la edificación de otros y al Señor para Él. Es para servir a nuestros hermanos y expresar amor al Señor. Adoración al Señor. Y mira cómo dice al Señor. Al Señor está hablando de Jesucristo. En específico está hablando a Jesucristo. Y sabemos en el contexto, en el mismo capítulo, en versículos 8, 10, 17 y 20, en el mismo capítulo, habla del Señor como en Jesucristo. Y ese está de acuerdo con que observamos en Apocalipsis. La adoración en Apocalipsis está centrado en el Señor Jesucristo. Y cuando cantamos, pensamos de nuestro Salvador, cómo Él está revelado en el Antiguo Testamento por medio de los pactos, y cómo Él es el Hijo de David, el Rey de Reyes, cómo Él está revelado como nuestro sacerdote, nuestro mediador en nuestro lugar. Pensamos de Él y gozamos en Él, cómo Él es nuestro Rey de Reyes y sacerdote y profeta. Él vino a este mundo para predicar la verdad a nosotros, y no somos ciegos ahora ni sordos, porque nos reveló su voluntad, su evangelio, por medio de su vida y su palabra. Pensamos de Él como Él está revelado en los salmos, como el Rey en su trono sobre el mundo, y pensamos en nuestro Señor Jesucristo como está revelado en los evangelios, lleno de gracia, y pensamos de cómo Él lloró y clamó a su Padre en Getsemaní. Pensamos de Calvario y cómo Él murió en nuestro lugar, sufriendo abajo la ira de Dios en nuestro lugar. Pensamos de las cartas y cómo Él está revelando como nuestra justicia propia y nuestro Salvador, que nos ayuda para perseverar hasta el fin. Y meditamos y gloriamos en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras canciones están centradas al Señor, en Él. Y pensamos de su venida y esperamos en su venida. Cuando cantamos, cantamos para la edificación de los hermanos. Cantamos en varias maneras, en salmos, himnos, canciones. Y cantamos con todo nuestro ser al Señor. Esta es la canción bíblica. Esta es una marca de alguien que está lleno, que es lleno del Espíritu Santo. Esa es la primera marca. Ahora vamos a cambiar puntos. Vamos a cambiar versículos. La primera marca es, cantar. Y la segunda marca es dando gracias. Dando gracias, y observamos en el bosquejo, también tenemos los puntos. ¿En cuál manera? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Dar gracias. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Por todo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos dar gracias? En el nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesucristo. ¿Y a quién damos gracias? ¿A quién? A Dios el Padre. A Dios el Padre. Tenemos toda la instrucción aquí en este versículo pequeño, Efesios capítulo 5, versículo 20. Y leemos otra vez, que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, la segunda marca de una persona que es llena del Espíritu Santo, es, damos gracias al Señor. Aquí cuando dice el verbo, por el principio, dando siempre gracias, es una persona que quiere dar gracias, está lleno de agradecimiento por las bendiciones que tenemos por medio del Señor. Hendrickson en su comentario explicó mucho de ese versículo. Él explicó que necesitamos ser agradecidos. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser agradecidos porque no merecemos recibir las bendiciones del Evangelio. No merecemos, pero tenemos las bendiciones del Evangelio. Tenemos Cristo y podemos decir, tenemos Cristo. No simplemente que Él tiene Cristo, pero tenemos Cristo. Nosotros tenemos Cristo. Y el enfoque aquí es en nosotros. No simplemente tal y tal fulano tiene. Y podemos decir también, necesitamos estar agradecidos porque la misericordia y las peticiones que tenemos en el Evangelio son grandes y muchos. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y no ser agradecidos? No es posible. No es posible. Pues vamos a tener gozo, amor, adoración al Señor expresado en conexión con ese agradecimiento. Y cuando tenemos ese agradecimiento, Hendrickson nos enseñó que tenemos menos preocupaciones cuando somos personas llenas de agradecimiento. Tenemos menos oportunidades y menos deseos para quejarnos. Tenemos más valor cuando somos personas agradecidos al Señor. En verdad tenemos más valor porque tenemos más confianza en Él y su bondad. Tenemos más paz cuando tenemos este agradecimiento. Y también tenemos más perseverancia en las obras, de buenas obras. Y Dios está glorificado. Mira, si un padre tiene un hijo que está siempre lleno de tristeza, y dice, oh, mi vida es horrible, oh, siempre tenemos pruebas, y dice una cosa de los padres, ¿eh? En verdad, es una implicación. No todos los casos, pero es en una ilustración. Normalmente es así. Pero cuando tenemos un hijo que está, por una esposa que está llena de agradecimiento, dice una cosa, explica una cosa de el líder de la casa. Y cuando somos como cristianos, estamos tristes, oh, todo es horrible, y vivimos así, sin agradecimiento, y queremos quejarnos como los hijos de Israel en el desierto, y recordamos que ellos murieron fuera de la fe, la mayoría, y recordamos que si vivimos así, ¿qué dice, qué nos enseñamos, o qué enseñamos a otras personas de Dios, nuestro Padre en el cielo? Pues glorificamos al Padre cuando estamos agradecidos y glorificamos y recordamos que qué contraste es con el mundo, porque el mundo está siempre lleno de enfocado en sí mismo, lleno de egoísmo, falta de amor, y sus vidas están centradas en sí mismo, y que son vidas tristes. Pero no es así para el cristiano. No es así para el cristiano. El cristiano es, somos personas llenas del Espíritu. Tenemos ese llamado, obedecer ese mandato y ser personas así. Por sumisión y bajo la influencia de la palabra de Dios, por medio de la independencia en el Espíritu Santo. y recordamos que dice, ¿cuándo? Leemos la pregunta, ¿cuándo necesitamos tener, dar gracias? Y tenemos la palabra siempre, siempre. Y en el comentario de O'Brien nos enseña que tal vez es mejor decir regularmente, o constantemente, constantemente. Es nuestra práctica, de estar agradecidos al Señor. Recordamos aquí otra ilustración. Recuerden en Hechos 5, cuando los apóstoles recibieron una persecución por los líderes de religiosos, y los líderes religiosos golpearon sus guardianes, golpearon los apóstoles, y ¿cómo se dice? Beat them up.
Los golpearon.
¿Y cómo respondieron los apóstoles?
Glorificando a Dios.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pensaron ellos?
Pudieron sufrir juntamente con Cristo.
Sí, ¡para qué bendición sufrir! Y ellos pensaron, no merecemos la bendición sufrir para el Señor. Ellos no estaban pensando, ah, mira los maestros falsos y qué lobos. Y ellos no hablaron así. Hubiera sido posible, porque fue la verdad. Pero mira cómo su enfoque. Su enfoque fue agradecimiento para la bendición sufrir. Es un buen ejemplo para nosotros. Y recordamos que Hendrickson nos enseñó sobre ese punto. Necesitamos estar agradecidos antes de pruebas. Necesitamos ser agradecidos durante pruebas y después de pruebas. ¿Por qué? Porque antes confiamos en Jehová, que Él tiene pruebas para nosotros. Cosas difíciles. Para nuestro bien. Sufrimos durante pruebas, confiando como Jonás. En capítulo 2, versículo 1 y 9. Confiamos y durante pruebas. Porque confiamos que Él está haciendo esa prueba por nuestro bien. Y también gloriamos en después. ¿Por qué? Porque Romanos 5 explica que Dios nos dio pruebas para ayudarnos en nuestro carácter, en nuestra perseverancia y nuestra esperanza. Pues recordamos que Dios está haciendo todo por nuestro bien. Somos calvinistas, ¿sí? Somos calvinistas y no olvidamos durante pruebas que Dios se cayó de su trono ahora. Y ahora, no. Coronavirus no es un accidente. No es un accidente que está continuando y continuando y continuando. No es un accidente que no podemos hacer, que queremos hacer. No es un accidente que no estamos juntos. No es un accidente. Y Dios está, nos dio esta prueba y otros. Si tenemos problemas en familia, si tenemos problemas, no es un accidente. Confiamos en el decreto de Dios. Que no existe cosas que son afuera de su control. Y oramos y estamos agradecidos como José. Diciendo que, como él dijo a sus hermanos, ustedes tuvieron la intención por mal, pero Dios por bien. En la misma hora. Y gloriamos en nuestro Dios. Gloriamos en el Dios por todo. Por todo. Porque Dios es soberano. Sobre todo. Dando gracias siempre, por todo, y al Dios el Padre, Y en verdad, nuestro agradecimiento está enfocado en al Padre, y es mejor la Reina Valera, simplemente una nota, la Reina Valera no tiene una buena traducción aquí, cuando dice al Dios y Padre, como ellos son dos personas. En verdad tenemos una regla de gramática en griego, se llama Granville Sharp, y mejor traducción encontramos en Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, cuando dice adiós el Padre, adiós el Padre. Los dos palabras, Dios y Padre, están hablando del mismo persona, Es mejor decir adiós el Padre. Pues nuestro agradecimiento es a Dios, y mira qué bendición ver la Trinidad aquí. en nuestro agradecimiento. Porque nuestro agradecimiento es al Padre. Y el Señor quiere obrar en nosotros para ayudarnos a ser agradecidos por medio de las verdades de la palabra de Dios y sumisión a las verdades. Y es, ¿cómo? ¿Pero cómo podemos hacerlo? En el nombre de Jesucristo. Dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito es. Porque otra vez recordamos las bendiciones del Evangelio. ¿Cómo podemos adorar al Señor, cantar al Señor, ser agradecidos al Señor? Es porque tenemos un Salvador. Es porque en Él, en Cristo, en su nombre justificado, es bajo su autoridad, por medio de Él, en unión con Él, por medio del Evangelio. No tenemos acceso a adorar el Padre por medio de nuestra propia fidelidad. No, recordamos el Evangelio. Tenemos salvación por medio de unión con Cristo. Tenemos vida nueva por medio de Él. Tenemos, nos salvó, nos reconcilió. No, ahora no somos enemigos, somos hijos suyos por medio de su gracia, por la obra de Jesucristo. Cristo, nuestro mediador, nos reconcilió con el Padre. Qué bendición es aquí recordar el Evangelio. ¿Cómo sabemos si somos personas llenas del Espíritu? ¿Cómo sabemos? Pues hay dos marcas aquí, versículos 19 y 20. Las personas que son llenas del Espíritu Santo son personas cantando para la edificación de sus hermanos, con salmos, himnos, canciones, al Señor con todo su ser. Y también son personas llenos de agradecimiento. Pues terminamos con la exposición y pensamos ahora de aplicaciones. Y creo que las aplicaciones son claras, hermanos. Creo que es claro que tengo aquí en el espejo, el bosquejo, que necesitamos cantar y tener acciones de gracias. Pues necesitamos cantar para el bien de nuestros hermanos, a Cristo, para su gozo. Necesitamos cantar con todo nuestro ser. Y necesitamos odiar las maneras que podemos cantar con el falta de todo nuestro ser. Es pecado para nosotros cantar sin nuestra mente. Es pecado para nosotros simplemente buscar una emoción. Y es pecado para nosotros cantar sin nuestra mente. Y es pecado para nosotros quitar la emoción y simplemente cantar sin emoción. Es pecado para nosotros cantar palabras y no estar listos a vivir en acuerdo con las palabras. Pues cantamos con todo nuestro ser. No para nosotros mismos, para el bien de nuestros hermanos y para el bien de nuestro Señor. Vamos a arrepentirnos de maneras de cantar que son con medio de nuestro corazón. La mitad de nuestro corazón. Gracias. También de roto la aplicación, acción de gracias. Es bien fácil, ustedes saben, es bien fácil para nosotros quejarnos. Y enseñamos en la iglesia ese libro de agradecimiento, el libro de contentamiento, ¿sí? Por Burroughs. Y tengo temor que alguien en nuestra iglesia no leer ese libro. Porque las personas que no entienden las verdades allí son personas llenas de quejas contra el Señor. No queremos ser como los hijos de Israel. Pues necesito dar la advertencia. Que recuerden que ellos murieron en el desierto y en la apostasía. La mayoría, dice 1 Corintios capítulo 10. Pues queremos ser personas llenas de agradecimiento, llenas de acción de gracias al Señor, a Cristo, por el Evangelio, también por las cosas difíciles en nuestras vidas. vamos a arrepentirnos de ser personas sin agradecimiento.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.